Bueno, muy bienvenida a toda esa información, Marco. A continuación le damos la palabra entonces a David Kaimovitz.
Como yo había mencionado ayer por la mañana, la Oficina de México y Centroamérica de la Fundación Ford tomó el tema de migración como su eje central hace como 3 años. En ese contexto, con relación a recursos naturales, nuestra primera, digamos, entrada era tratar de analizar, investigar, estudiar un poco qué podría ser alguna de las que podrían ser algunas de las relaciones entre migración y recursos naturales en nuestra región. Y teníamos la impresión que ese era un asunto no solo de importancia para nosotros como donantes, sino que para las mismas organizaciones campesinas y organizaciones comunitarias rurales. Ellos también era importante que hicieran una reflexión sobre cómo su quehacer había cambiado, su trabajo había cambiado a raíz de la enorme migración que ha habido en los últimos años. Ahora, una vez hecho estas investigaciones, estos estudios, algunos de los que hemos visto aquí ahora, la pregunta es, ¿qué sigue? Si más estudio, más investigación o si intervenciones concretas. Y en ese sentido, pensando un poco en la discusión de ayer y hoy y reflexiones que veníamos antes, traté de juntar un poco mi pensamiento en este momento sobre qué implicaciones concretas tiene para la migración, para la intervención en el campo, para la acción en el campo en México y Centroamérica en materia de recursos naturales. Una cosa que queda claro es que si en esta región, si uno quiere proponer un nuevo sistema productivo o fortalecer un nuevo sistema productivo o un nuevo cambio tecnológico, que hay que pensar si ese nuevo sistema productivo o cambio tecnológico es compatible con los cambios que han habido producto de la migración, si es compatible con el alza en el costo de trabajo, si es compatible con la menor disponibilidad de mano de obra, si hay oportunidades por una mayor disponibilidad de capital en algunos casos. Y así a primera mirada de lo que hemos visto, migración facilita lo que son los sistemas ganaderos, dificulta lo que son los sistemas muy intensivos en mano de obra, como algunas de las propuestas agroecológicas que vienen promoviendo las ONGs en esta región desde antes, y en otros de los sistemas queda todavía bastante por ver. Hemos visto hoy incluso que en Honduras el café, que es relativamente intensivo en mano de obra, ha sido promovido por la inversión producto de la migración. Entonces está claro que cualquier momento que tratemos de promover un sistema productivo, un cambio tecnológico, hay que pensar en este nuevo contexto, ¿no? También está claro que si queremos promover algo en el marco de acción colectiva, de organización comunitaria, más en pensando en las instituciones locales que en la parte de sistemas de producción también, que tenemos que pensar cómo la migración ha afectado las relaciones de poder en estas comunidades, cómo ha afectado la cohesión social, la descomposición social en muchos casos, de cómo ha afectado las relaciones de género, y daría la impresión que en términos generales, lo que hemos visto en México y Centroamérica, que la migración ha dificultado la acción colectiva en las comunidades y la cohesión social y las estructuras tradicionales, pero al mismo tiempo ha abierto nuevas oportunidades de acción colectiva, sobre todo pensando en nuevas formas de vincular la diáspora, la gente de fuera, con las comunidades en nuevas organizaciones sociales. Ahora, yo cuando entré a este tema, mi idea era un poco que la migración, sobre todo masculina, iba a tener un efecto casi automático de fortalecer la posición de la mujer y la autonomía de la mujer. Un poco en Estados Unidos es muy conocido que en la Segunda Guerra Mundial todos los hombres se fueron y las mujeres ocuparon un montón de espacios que los hombres habían dejado suelto, ¿no? Lo que hemos visto en los estudios en estos días, ayer y hoy y en el anterior, que no es tan así. Que si bien es cierto que la ausencia física de muchos hombres abre algunos espacios, que todavía, digamos, las limitaciones, los obstáculos para las mujeres ocupar esos espacios siguen siendo muy importantes. Y ahí hay un posible punto de intervención también, ver si no hay alguna forma de romper con algunos de esos obstáculos, pensando en el hecho que sí, efectivamente, la mayor parte de los hombres jóvenes se fueron en muchos casos. Ahora, ha sido mucho menos estudiado y hemos escuchado mucho menos ayer y hoy cuál es el impacto sobre las relaciones de género de la migración femenina, ¿no? Cuando la mujer se va, eso o afuera o a su regreso le genera mayor autonomía, le mejora mayor espacio. Escuchamos un poco en el caso chino, ¿no? De mujeres que se habían ido y habían regresado y quedaron en lo mismo que siempre, ¿no? No avanzaron, pero es un tema un poco pendiente. Ahora, un cuarto área es lo que tiene que ver con los derechos de propiedad. La migración genera una serie de preguntas sobre el migrante que se va, qué pasa con la propiedad que tenía anterior, ¿no? Y sobre todo genera preguntas sobre si ese migrante va a sostener en el tiempo o no sostener sus derechos sobre la tierra o sobre otros bienes. Vemos que en términos generales, en muchos casos, sí, la gente mantiene sus derechos sobre la propiedad, no en todos, definitivamente. Y eso podría ser positivo, por un lado, en cuanto mantiene un vínculo posible de acción colectiva. Por el otro lado, puede llevar en muchos lados a que el recurso tierra se vuelve ocioso. O sea, que esa persona, por X o Z razón, prefiere simplemente no trabajarlo y que se quede así en lugar de que ponerlo a la disposición de gente sin tierra o con poca tierra ahí localmente. Definitivamente, dentro del marco de los derechos de propiedad, el tema de los derechos de la mujer es muy importante. Y como hemos visto ayer y hoy, si bien es muy importante, es más complejo que simplemente decir que habría que meterle el nombre de la mujer en todos los títulos de propiedad. Eso puede ser positivo en algunos contextos, no positivo en otros contextos, pero es un tema, digamos, entrar en la discusión sobre los derechos de propiedad de los migrantes y los derechos de la propiedad de la mujer que se queda, es un posible área de intervención también relacionado a esto de migración y recursos naturales. Ahora, en cuanto al tema de remesas, hay todo un debate que hemos escuchado ayer y hoy, y no solo aquí, sobre el tema de remesas. Por un lado, hay una posición que escuchamos un poco de Abelardo ayer, que dice, con justa razón, ¿cómo es posible que primero expulsen la población y después, por encima de eso, esperen que esa población resuelva los problemas que debería resolver el Estado? Es como el colmo de los colmos, ¿no? Y segundo, ¿cómo es posible pensar que la gente no sabe en qué meter su propio dinero, en qué invertir su propio dinero, quién es el gobierno o una ONG o alguien más para decirle que deberían de estar invirtiendo su dinero en una inversión productiva y no en el consumo o en cualquier otra cosa que se le ocurra? Ahora, hay otra posición que dice, puede ser que esta gente en parte no está invirtiendo su dinero porque no hay buenos mecanismos para el ahorro, porque no existe una institucionalidad financiera que promueve el ahorro, y se ha visto en muchos lados del mundo que hasta gente muy pobre puede ahorrar. Puede ser que algunas de esas inversiones no se están dando porque no se han generado las condiciones para invertir las remesas y no se han visto las oportunidades. Entonces, que podrían haber espacios. Y puede ser también que alguna de estas inversiones posibles de las remesas no tendrían sentido desde el punto de vista familiar o de una familia, pero sí generan bienes públicos, externalidades, y en ese caso podría ser que tendría sentido que el gobierno o una ONG incentiva el uso de esas remesas para usos de inversión con algunos incentivos concretos, como tiene el caso de México, o tiene algunos casos que si vos invertís un peso, nosotros te damos un peso, ¿no? Reconociendo el carácter de bien público de esa inversión. Ahora, dos puntos que son importantes también en el tema de remesas, que hay que pensar cuando entramos en este debate sobre el uso de las remesas, es que hay las remesas familiares para la familia, pero también hay dos otras situaciones. Primero está la situación de las remesas colectivas, o sea, la discusión sobre el Hometown Association en tal lado, que como grupo envía dinero a su lugar de origen. Ahora, si bien es cierto que puede ser evidente que quizás el mejor uso para la madre que recibe la remesa es alimentar sus hijos, no es tan igualmente evidente que el mejor uso del dinero que manda el Hometown Association es para la fiesta patronal. Puede ser que sí, pero no es tan evidente, así a primera vista. Y segundo, hay cada vez más un grupo que no son de subsistencia, que son los inversionistas en la diáspora. O sea, los que ya han acumulado cantidades importantes de capital y que existe la pregunta si el país está haciendo todo lo posible para traer esos capitales de vuelta. Que tengo entendido que es una de las políticas activas de El Salvador, es hablar con los capitalistas salvadoreños en el exterior y promover que ellos, entonces otro tipo de remesa, no. Ahora, esos son remesas financieras y habría que ver en esas remesas financieras dónde están las oportunidades de intervención. Pero también escuchamos ayer que hay lo que llamaron remesas sociales, que quizás podrían ser mejor llamado la remesa del migrante, que es la idea, la innovación, el conocimiento, el contacto político, que son recursos que potencialmente la comunidad puede accesar para su propio desarrollo en base de ese hecho de tener agentes en diferentes lados del mundo conociendo diferentes cosas. Sobre esas remesas yo creo que todavía conocemos relativamente poco y mucho menos conocemos qué políticas podrían mejor aprovechar esas remesas o de conocimientos sociales o los contactos políticos de la población en el exterior. También existe el área de los mercados de la diáspora, ¿no? Los mercados de la diáspora tanto afuera como dentro del país, ¿no? ¿Y qué políticas son importantes para aprovechar esos mercados de diáspora? Que podría ser la exportación de panela de San Vicente, que vimos aquí en El Salvador, a los salvadoreños en Washington, o podría ser el montaje de un hotel como este, como estamos, y promocionarlo entre los salvadoreños en Los Ángeles para que queden en el hotel cuando estén aquí visitando el país. Entonces, ahí hay una serie de posibilidades en términos de mercados, tanto fuera como dentro del país. Otro tema de posible intervención que escuchamos es el tema de los temas de los asuntos culturales. O sea, ya hablamos de que parte de todo esto, y que tiene mucho que ver con la cohesión social y la acción colectiva, es, digamos, el tema de la cultura de la migración, la cultura que dice que la única forma de ser macho es volver con la bota de afuera y con el símbolo de Gringolandia, versus la cultura de la denominación comunitaria de origen y el orgullo por el lugar, y la búsqueda de alternativas culturales y recreativos que podrían hacer más interesante una propuesta social en el lugar de origen. Ahí en toda la temática cultural posiblemente hay áreas de intervención también. Finalmente, en términos de posibilidades de intervención, está todo el tema que está muy sobre el tapete, sobre todo en México y Centroamérica, de cómo asimilar los regresados. Los deportados en algunos casos, en otros casos los jubilados, en otros casos los enfermos. ¿Qué políticas requiere la asimilación de estos regresados? En Nicaragua prácticamente se han construido una industria entera de los call centers sobre la gente que aprendió inglés en Estados Unidos, fueron deportados y ahora los contratan por la tercera parte de lo que les pagaban en Estados Unidos para hacer trabajar en inglés en Managua, ¿no? ¿Qué políticas hay para esta diáspora a su regreso? Y hay temas también que hemos escuchado ayer y hoy que realmente no son temas de migración y recursos naturales, pero son temas que tendría sentido hacer aunque nadie migrara. En Siria tiene sentido de que la gente debe de poder participar en los proyectos de desarrollo aunque no tengan título de la tierra. Eso no es un problema de migración, es un problema de una política adecuada. En Zimbabue tiene sentido aprovechar los mecanismos tradicionales de gobernanza forestal en las áreas donde existen, que haya migración o que no haya migración, es algo que tiene sentido. Bueno, ¿dónde nos deja eso, todo esto nosotros como FORC, como institución? ¿Podemos seguir simplemente haciendo más estudios? Quizás hagamos más estudios. ¿O podemos tratar de empezar a identificar entre todos estos diferentes tipos de intervenciones que acabo de mencionar, nichos que serían nichos apropiados para nosotros como fundación? Yo creo que todavía estamos un poco en esa discusión. Lo que sí tenemos claro es que la Fundación Ford, siendo una cosa así, o IDRC siendo una cosa así, no va a resolver los problemas en general de desarrollo de nuestros países. Entonces las intervenciones van a tener que ser puntuales sobre cosas donde uno piense que podemos, digamos, con un pequeño piloto o con una inversión, llamar la atención sobre algo, atraer un debate, un diálogo sobre algo para que otros actores, digamos, con más recursos y más relevancia política que nosotros o la IDRC pueden entrar a actuar y retomar los temas. Gracias.